Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer, su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo.
Bienvenidos a Paguroideas,
un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria.
Yo soy Pepe Valdés.
Yo soy Rafa López.
Y en el programa de hoy vamos a hablar, de sorpresa, de ovnis y ciencia ficción.
Exactamente, era justo lo que teníamos planeado y en qué gasté mi quincena. Pepe nos va a platicar en qué no ha gastado sus quincenas próximas. En un futuro de ciencia ficción, Pepe deja de gastar en todas sus quincenas.
Y en el Adulto Challenge te invitaremos a que viajes a los 70s y te agasajes con lo que en ese momento fue un éxito.
Disfruten el episodio, comenzamos con Paguroideas. Pepe Valdés, te veo ahora de verde croma. Los que no están viendo, sino escuchando el podcast de Paguroideas, ahora Pepe viene de verde croma.
Es mi única prenda que no es negra o azul.
Exacto, ajá.
O blanca, ¿no? Pero blanca hay por ahí una que otra perdida. Sí. Pero sí, es de Peter Pan que sale mal, nos la regalaron a tres.
Ah, mira, es de Peter Pan. No le íbamos a... Te juro que esta vez no teníamos pensado hacer una bonita publicidad.
Ajá. Ya ves que siempre arrancamos con anuncios, ya sea de Horizonte 1.
Oigan, sigan el Instagram de @horizonte1 sin el guión bajo en medio.
Sin el guión bajo y reporten la otra cuenta como...
Oye, y fíjate que ha estado muy bien, porque en este periodo de tiempo en el que ya le empezamos a dar movimiento a la cuenta de Horizonte 1, ya duplicamos seguidores, pasamos como de 6 a 12 básicamente.
Qué emoción, se siente. De hecho, el otro día iba por la calle y me dijeron, ¿tú eres Pepe de Instagram de Horizonte 1?
De Horizonte 1,
y dije, se siente cómo ha crecido el boom que estamos teniendo.
La comunidad, sí. Oye, pero me llamó la atención tu playera. Fíjate que hay una pintura de cómics que es la que recomiendan así, verde específicamente para croma, ¿no? Cuando andaba yo buscando
para cómo hacer mi... screens y esas cosas.
Exacto. Entonces, yo ahora tengo, y con eso hago algunos videos, tengo una pantalla verde, pero de tela. Pero en su momento exploré la posibilidad de pintar una pared de verde. Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese verde. Pues un verde específico de cómics que vale la pena. Y que luego me llamó mucho la atención que cuando hago videos para TikTok y ahí mismo le pongo efecto pantalla verde, sale terrible cuando lo hago en pantalla verde. Sale mejor si lo hago en una pared blanca, negra, pero con pantalla verde no. Pero con otro editor de video, ese ya me ha gustado más cómo se usa ahí la pantalla verde. Nada más me llamó la atención, Pepe, eso es todo.
Muy bien. No, pues es mi playa de Peter Pan que sale mal, vayan a verla. Yo no tendría una pared de este color, definitivamente, por mucho que me guste. Digo, parece que esta pared es de ese color aquí en este...
Parece que la pared de atrás
ahorita que
de
lo veo en
librero.
El Zoom, pero no, es la misma pared que conocieron durante mucho tiempo los que me han visto en línea y así. Es la misma pared.
¿Sí?
Sí, que sí es verde, pero es un verde mucho más azul. Nomás ahorita, pues, entre el video, las luces y todo, se ve como ese verde. Pero bueno. Yo vengo saliendo de una gripa terrible. Terrible. Ay, que le digo gripa porque no sé si es influenza, COVID,
Sí. Todo lo que engloba eso de tener catarro y estar tirado en la cama.
Todo lo de estar tirado en la cama. Vi muchas series, muchos canales de YouTube, aprendí muchísimo, dormí muchísimo, pero sí, qué pesadez.
¿Qué
viste? Pues en YouTube vi mucho de de lo que traigo ahorita, de Lorcana, de los juegos de mesa, de diseño, de películas, Big Bang Theory, es lo que me entretiene bastante.
¿Series?
Y series que ya vi, cosas que ya vi. Porque entonces dormito.
Sí, para no ponerle atención,
dormito y me permito dormitar y no le tengo que parar y regresar. Vi muchos reviews del Apple Vision Pro. Muy interesante como... todo lo que se viene, vi unas cosas de inteligencia artificial.
Fíjate que, y ahora que fui a Monterrey a dar conferencia allá, me invitaron unos amigos, pero no se logró armar el plan. a matar zombies en realidad virtual. Yo nunca, 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 nunca he entrado a una experiencia de realidad virtual, de que te pongan los anteojos, los gogles, los lentes, llámale como quieras. Y dicen que está padrísimo y que, o sea, a mí lo que todavía me da miedo de estas cosas son los accidentes que se han reportado físicamente, pues porque no estás en contacto con la realidad. Y te dicen, no, 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 es que la pared virtual es exactamente igual que la pared real y entonces tú sabes dónde estás posicionado y ves a los otros y no sé qué. Pero sí todavía me da cosita el asunto de la realidad virtual en cuanto a riesgos de la realidad física.
Pues ahora lo que, o sea, yo creo que la realidad virtual va a disminuir bastante y va a ser la realidad aumentada la que, yo creo que también esto nos daría para un programa, pero vemos. La realidad aumentada es combinar la realidad física con la virtual, ¿no? Desde que ya muchos teléfonos pueden hacer cosas como
pues desde Pokémon Go se volvió súper famoso el tema de la realidad aumentada, que nunca lo jugué. Ya saben que a mí, así, mientras más voy viendo cómo avanza la humanidad, digo yo, me estoy regresando, de hecho quiero escribir un libro, lo voy a aventar aquí como premisa, un libro sobre lo bonito que es regresar a épocas antiguas. Comer lentejas con sal, me olvido de la realidad virtual, de la realidad aumentada, ya no uso reloj desde que me puse por primera vez el Apple Watch, dije no vuelvo a usar relojes en mi vida, basta, y voy dando pasos para atrás hacia la cueva.
No, esa pero por otro realidad. Lado podemos tener, pero también a cada rato tenemos conversaciones de qué a gusto es estar en tu casa, qué a gusto es dar consulta por Zoom, qué a gusto es o sea, una serie de comodidades que tenemos hoy en día, que claro. Que dices, que, claro, que siga avanzando invaluables. Que siga avanzando la tecnología.
Sí, y al mismo tiempo, pero en serio, al mismo tiempo, un tema de salud mental que está siendo muy claro es, hay que alejarse de la tecnología, a la par.
Sí. Todo en no, exceso.
Y lo comentábamos, aquí hemos hablado mucho de ese fenómeno, pero lo comentaba recién en un podcast al que me invitaron. Lo hemos comentado aquí, insisto, ya esto no es nuevo, pero ¿para qué se inventó la lavadora? Pues teóricamente para que en vez de que tú estés lavando la ropa, echas la ropa y te vas a meditar, caminar en el jardín, convivir con tu familia, escribir un libro, ¿no? O sea, la promesa de la tecnología es que nos hace la vida más fácil. Y sí hay una clara evidencia de que la tecnología también nos está haciendo la vida muchísimo más acelerada, complicada, terrible. Y yo no sé, yo todavía estoy en esta postura en la que creo que la realidad aumentada no va a llegar tan pronto, pero pues a lo mejor dentro de 7 meses y medio ya todos estamos metidos en la realidad aumentada. Yo me acuerdo cuando entraron los celulares, que de repente eran una cosa exclusiva y 5 meses después ya todo el mundo traía celular. Fue una cosa así, brum, un tsunami de la llegada de los celulares.
Sí, yo creo que...
Yo no creo que vaya a pasar, pero vamos a ver.
No, yo creo que sí. O sea, creo que va a ser como el iPad, ¿no? Es una cosa que ves comúnmente, no todo mundo tiene un iPad, no todo mundo necesita un iPad para funcionar, como ahorita casi todo mundo necesita un celular para funcionar, o sea, llegar a eso va a ser complicado, pero como un iPad va a ser una cosa que comúnmente ves siendo utilizado en tu entorno, ¿no? O sea, no todo mundo tiene uno, no es necesario que todo mundo tenga uno, puedes funcionar perfectamente sin él, pero lo vas a ver como un objeto común en tu entorno y yo creo que pues van a venir otra vez así de te hace daño a los ojos, o sea, van a venir así todo el regorgorio de todo lo malo que te hace usar, ponerte un visor, ¿no? Que no va a servir de nada porque la gente si le da beneficio en su vida se lo va a poner, ¿no? Y sí, yo solo he tenido pocas experiencias con realidad virtual, porque sí te cambia un poco el esquema y lo que tu cerebro está interpretando y viviendo, pero sí creo, pues sí es algo que me da gusto, ¿no? O sea, me da más miedo la inteligencia artificial que la realidad virtual, por ejemplo.
que la inteligencia artificial es así, ya llegó y ni cuenta nos hemos dado. O sea, ese está ya operando en todos lados.
Marqués, que es un reviewer de YouTube, que es el más importante de tecnología en el mundo probablemente, hizo un video de una nueva inteligencia artificial para crear video. Y es escalofriante. O sea, porque dice, enseña dónde estaban los videos de realidad virtual hace un año. Digo, de inteligencia artificial hace un año. Y era uno de Will Smith como Spaghetti, que se hizo muy famoso. Como de estamos ya ahorita aquí, y pues es muy torpe ese video de Will Smith como Spaghetti, pero ya puedes distinguir a Will Smith comiendo Spaghetti, pero es un video rarísimo. Y estos ya son como un poco como las imágenes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que son como muy estéticas o muy perfectas. Y luego siempre hay algo como raro, como que alguien tiene 6 dedos o como que, ¿no? O sea, siempre hay como estas cosas raras. Pero ya en una calidad de video que para lo que dice él, y pues sí, para stock image, así para... necesito ver así una camioneta cruzando un desierto. Le pones camioneta cruzando un desierto y ya sale, ¿no? Entonces ya puedes como usarlo para... para ilustrar, todavía no hay así como que alguien hable y demás, pero dice algo que repitió un par de veces y me pareció como muy inteligente de su parte, pero decía, dice, piensen que de ahora en adelante esta es la peor calidad de video de inteligencia artificial que va a existir. O sea, a partir de ahorita solo va a mejorar, ¿no? Esto que estás viendo es a partir de ahora la peor calidad que va a haber hacia el futuro.
Oye, pero el caso este de Aitana se llama, no me acuerdo. No, hay una influencer en particular que escuché recién como el análisis de que ya es una influencer, mega influencer, hecha única y exclusivamente por inteligencia artificial. O sea, ya nos volamos la barda. O sea, te digo, yo siento más el trancazo que hemos vivido de manera medio imperceptible de la inteligencia artificial que de la realidad aumentada, que es una cosa mucho más tangible, perceptible, es como más claro el ¡ah! Esa persona tiene los Vision Pro, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo donde ya hoy en día la inteligencia artificial opera en nuestra cotidianidad, en todas las personas.
Sí, o sea, creo que lo más cercano que teníamos a eso era los bots y los chats que le escribías así, ¿no? O sea...
Que eso fue hace 10 años.
Sí, sí, sí. Entonces, iban a ser mucho más conversacionales y va a empezar a haber muchas cosas. Pero, pues, bueno, yo siento que como todo, ¿no? Que suceda y hay que estar atentos de no dejarnos ir como instintivamente. No entra en default mode de nada. Hablábamos mucho cuando empezamos el programa.
Dijo Pepe probándose sus nuevos Vision Pro.
No, me puse unos anteojos normales. Ajá, ajá. No, yo creo que, o sea, claro que creo que me encantaría. No el Vision Pro, porque es evidente por el precio y porque le llamaron Pro desde el inicio, que es un producto para que exista la tecnología, para que los desarrolladores puedan crear software para el aparato, ¿no? Claro. O sea, entonces como que tiene que existir primero para que existan los programas para la cosa.
Para entonces... como los hornos de microondas que antes pues eran tecnología militar de Segunda Guerra Mundial y luego ya salió el horno de microondas para tu casa con el que no vas a ganar una guerra nunca.
Sí,
¿no?
Siempre
pasa primero la parte hiper profesional y luego se baja a nivel usuario.
Sí, entonces como que como que estoy a la expectativa de ver cuál es el uso y aplicación real y qué programas se desarrollan para el Vision Pro, o sea, porque pues es como el iPhone. Si el iPhone no tuviera App Store, pues no sería importante, no tendría esa relevancia. Lo que lo hace interesante al iPhone o al Android o el teléfono que tengas es que pues puedes desarrollar una app como la de Horizonte 1, ¿no? Y tener tu app de Horizonte 1 que tiene ciertas funciones. Entonces, me resulta interesante ver qué va a pasar con qué tipo de programas se van a crear. Sobre todo, sí, habrá juegos y todo, pero me resulta más interesante ver qué otras cosas se pueden crear a partir de eso. Uh-huh. Y pues vamos a ver. Pero pues me eché muchos debates y reviews y todo en estos días de enfermedad. Y pues de Lorcana también, que pues ya saben que me gusta, estoy desde hace ya casi un año.
Ya llegó, no llegó.
Ya llegó, ahora sí ya, ahora sí ya.
¿Ahora es, ya?
Ya es, okay. O sea, el último mes para México ya está aquí a full. Y lo peor es que salieron, o sea, el primero de febrero, el 15 de febrero y este fin de semana salieron en México lo que salió en Estados Unidos en septiembre, en diciembre, y ahorita ya el tercer set sale al mismo tiempo en varios lugares del mundo.
Ok.
Entonces ya te cuesta lo mismo comprarlo en México en Estados Unidos, ya hay productos, o sea, puedes ir a una tienda y comprarte algo, ¿no? Cosa que todo el año pasado era prácticamente imposible de hacerse.
¿Y vas a armar
en
tu,
el mismo Estados
tu
Unidos
jugada de Lorcana y tal, o no, o qué?
Pues sí, ya empecé a armar algunas jugadas, algunos decks. Y de hecho el sábado voy a un torneo aquí cerca de mi casa.
¿Ah,
sí? Sí. Y ya son torneos formales de Ravensburger. O sea, no es un torneo que organizó el café. Ya es parte de la Organización Mundial de Torneos de Ravensburger.
Oye, en lo que se convirtieron los magios, cabrón. O sea, nomás para que veas ahí
No, es ahí, muy interesante. Digo, es muy interesante el camino que Lorcana me llevó a Pokémon. O sea, el querer jugar Lorcana me llevó a Pokémon. Pokémon me llevó un poco a las tiendas y a los minis. Los minis me llevó a los juegos de mesa. Y sin duda el juego de mesa es donde es soy muy feliz habitando. O sea,
ok.
Ya, es algo que disfruto muchísimo, ¿no? O sea, Lorcana será una cosa secundaria que de vez en cuando, porque me gusta el fenómeno, porque me interesa esta cosa de la construcción y ir a jugar con desconocidos. O sea, creo que eso está padre, pero para mí nada como sentarme a la mesa con mis amigos, con mi familia, y durante un par de horas sumergirnos en una ficción. O sea,
¡qué maravilla!
O sea, sí, me ha hecho mucho bien, o sea, mucho bien. O sea, incluso estamos jugando uno que se llama Legacy. No sé si hablé de eso en el programa, pero los juegos Legacy, que de hecho si nos están viendo en video, aquí están los dos Legacy que tengo, el Pandemic Legacy y el Ticket to Ride Legacy.
Okay.
Son juegos diseñados para jugarse varias veces. De hecho, ambos son 12 rondas, 12 veces que se juega el juego.
Órale.
Okay. Y cada vez que se juega, va avanzando una historia y se va transformando el juego con base en las decisiones que tome el grupo hacia los nuevos juegos. Entonces, bueno, ¿cómo se transforma? Le pones stickers al tablero, le rayas, rompes cosas, decides descartar cartas del juego de ahora en adelante, agregar nuevas cartas, cosas así. Y entonces, pues te juntas cada semana o cada dos semanas o cada X tiempo a jugar el siguiente, el siguiente escenario, pues, o lo siguiente que pasa. Entonces, estoy manteniendo, o sea, con un grupo estoy jugando Pandemic Legacy, que es cooperativo, es más fuerte, y hay mucha tensión con esta pandemia que está sucediendo, porque, pues, además, pues, todos nos podemos relacionar con. Entonces, somos un grupo de investigadores tratando de tener una pandemia global. Y el otro es, el Ticket to Ride es un juego más familiar, más así de ir juntando tercias y sets de algo y poniendo trenecitos. Es un juego más familiar y lo estoy jugando con mi familia. Y como que ahorita que vamos a la mitad, llevamos 7 de 12 partidas. Como que estamos muy contentos.
7 de 12 partidas. O sea, es que está muy interesante ese factor de la continuidad, porque pocas cosas hoy en día tienen ese nivel de continuidad. O sea, es difícil tener una reunión con una sensación de continuidad.
Entonces, pues nos da una razón. Digo, ya mi familia y yo nos juntábamos semanal o quincenalmente a jugar. Pero
sí,
ahora
sí,
que jugamos
pero la continuidad,
y sigue el juego, ¿no? Y ya tenemos, exacto, cierto bagaje de nuestros colores, nuestros personajes. Ya comparamos quién le ha ido muy bien seguido, quién va ganando en esta cosa que nos comprometimos a hacer 12 veces. Y ahorita que llevamos 7, como que lo platicamos en la última reunión, como hay una cosa que se siente muy linda de tener un motivo para reunirnos, un motivo para convivir. Pedimos pizza, pedimos tortas, nos sentamos en la barra así todos parados a comer a la mitad del juego, para dejar la mesa puesta, ¿no? O sea, con el juego. Cada vez dura más porque ha estado agrandándose. Entonces, la primera vez duraba una hora la partida. Ahorita ya vamos en 2 horas y media la partida. Y seguro cuando acabemos la campaña nos tendremos que sentar así 4 horas y media a la mesa a comernos esto. Y y nada, como que me causa mucha ilusión ese momento de lo que logramos, de lo que terminamos. Y son juegos diseñados para ya. Una vez que pasó eso ya lo tiras porque ni se puede volver a empezar, ¿no? porque ya le rayaste, ya le escribiste, ya rompiste, ya hiciste muchas cosas.
¡Órale!
Entonces es una experiencia diseñada para generar eso. Y con los dos grupos que estoy jugando Legacies, como que estamos disfrutando mucho esta experiencia en grupo, ¿no? Que también nos da una sensación de cotidianidad y que al final también, pues nada, como siento que nos vamos a saborear. Porque cuando perdemos, ¿no? Porque en el de Ticket to Ride estamos compitiendo entre nosotros, entonces todo bien. Pero en el de Pandemic Legacy es cooperativo, entonces todos o ganamos todos o perdemos todos. Y cuando ganamos, el motivo de celebración es bastante fuerte, ¿no? Y cuando perdemos, sí nos estamos escribiendo al día siguiente así de, oigan, yo creo que sigo bajoneado, yo creo que debimos de haber así protegido a África primero, yo creo que nuestra estrategia para el siguiente juego, o sea, como que hay una continuidad chida y sobre todo que hay un pretexto, o sea, a fin de cuentas es un pretexto para convivir, es una actividad definida, un youtuber decía, es un mundo con reglas establecidas donde todos nos comprometemos a seguir unas reglas, ¿no?
Está súper interesante. O sea, y te digo, es que a lo largo de estos años le he dado muchas vueltas a través de diferente tipo de información y nuevos estudios científicos de qué le ha pasado a la salud mental, ¿no? Y uno de los efectos que han tenido las grandes ciudades es la sensación de ruptura y desconexión con los otros. O sea, antes teníamos que construir una casa, cabrón, y era nuestra, era la casa de todos. Y hay que chambearle, y la construyes entre todos, y hay que traer comida, y si nos llega un mal clima y se nos echó a perder la comida, pues se nos echó a perder la comida de todos. Y eso se ha roto mucho, ¿no? Vivimos en una sociedad muy, 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 muy individualista, profundamente individualista. A mí, te soy honesto, los juegos de mesa no es lo mío, ¿no? O sea, me cuesta trabajo estar sentado con el juego de mesa. Me gustan las actividades que me mueven más, que me sacan de la casa, que hay que hacer alguna otra cosa. Pero desde siempre, o sea, uno de los primeros momentos donde empecé a dejar de festejar cumpleaños fue esta cosa de ¿a dónde vamos a ir a comer para el cumpleaños? Yo les digo, a mí no se me antoja ni comer ni sentarme. Hagamos alguna otra cosa. Pero el factor que sí veo importantísimo es que estos juegos de mesa que estás platicando, que han ido evolucionando a lo largo de los años, igual que todo lo demás, pues se están enfocando ahora en esta cosa de la creación de la comunidad, que ya el Xbox que te leía los movimientos y el Nintendo con sus juegos cooperativos y lo habían explorado, pero siento que no dan esa cosa viva que sí puedes tener más ahí en el juego de mesa, no lo sé.
Que siento que es algo que a nosotros no nos tocó, pero yo veo a mi sobrino cómo juega videojuegos. No mi sobrino, bueno, el sobrino que el hijo de un primo. Cómo está jugando con otras personas en el mundo y mi sobrino se conecta a un Zoom con sus amigos en sus casas, ¿no? Para...
Sí, pero pierdes mucho.
Sí, sí, sí. Pero creo que la realidad virtual, ¿no? O sea, justamente estos visores y demás, una cosa que hace el Apple Vision Pro es que te crea como, ni siquiera un avatar, te crea una versión de ti digital, que se mueve y actúa como tú lo estás haciendo cuando tú traes el visor puesto, de tal manera, tratando de crear la sensación de que enfrente hay alguien sin visor que está ahí contigo y que tú seas una presencia sin visor para otra persona en otro lugar. Como lo que estamos haciendo ahorita, pero de manera un poco más real, ¿no? Uh-huh. Y que entonces podamos interactuar en el mundo real con eso. Entonces yo creo que para allá va, y darnos esta sensación de presencialidad, que aunque es diferente en persona, pues es bastante cercana. O sea, nosotros, vaya, nuestra amistad la construimos en este medio, ¿no? Uh-huh. Y no siento que sea muy diferente cuando platicamos en Zoom a cuando platicamos en persona. O sea, sí es otro nivel de conexión, y sí nos dio mucho gusto la primera vez que nos vimos en persona otra vez y todo, y de repente decimos, oye, vámonos a comer, vamos a hacer otra cosa que no sea esto. Pero también creo que es bastante genuina esta interacción, ¿no?
Sí, y vaya, o sea, yo doy consultas virtuales. Sí. Es que quiero presencial. No hay presencial, hay virtual. Y me abre toda una posibilidad, no solo laboral, sino además genuinamente de ayudar a otras personas con lo que están viviendo y sintiendo y tal. Y se acaba la consulta y picas un botón y estás en tu casa. Ahí estabas, ¿no? No te fuiste a ningún otro lado, pero da esta sensación de un espacio virtual, de un espacio distinto.
Y puedes tener pacientes en Aguascalientes, en Monterrey, o sea...
Güey, ¿no? Como siempre les digo... A ver, puedo tener pacientes aquí en la Roma, cabrón, porque de la Roma para acá es como viajar a Monterrey, sí, una sí, cosa, sí. ¿No? Pero definitivamente esta parte de la conexión física, que sí te da el juego de mesa presencial,
sí.
Y que sí te da el que construyamos algo juntos, el que sembremos algo juntos, es otro nivel. Que no es que tenga que ser o uno o el otro, ¿no? Y evidentemente lo fantástico es que podemos combinar ambas cosas, y eso es lo maravilloso. Pero sí enfatizar mucho que sí, en lo que me estás platicando veo dos factores fundamentales. Uno, el de la convivencia real con estas personas, y el otro, el factor de estar dando continuidad a un proyecto.
Sí,
definitivamente. Sí, sí.
Y a mí lo que me gusta es que, bueno, a mí me ha generado... O sea, yo recibía gente en mi casa 3 veces al año, ¿no? Y ahora recibo gente en mi casa 3 veces a la semana. Y le quita... O sea, incluso cuando me veo con mis amigos para los juegos de mesa, que también no es para todos. O sea, tampoco es que con todo mundo digo, juegos de mesa, ¿no? Pero el tener ese como eje de actividad... le quita peso a la comida. O sea, antes tú querías hacer una cena y tenías... O sea, ¿qué vas a dar de cenar? Es un tema, ¿no? O sea, entonces le quita peso a eso porque es lo que sea. Pues lo vamos a estar ahí picando mientras he hecho hot dogs, he comprado cosas del Costco en charolas que todo el mundo come. O sea, pierde peso la comida, pierde peso el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol deja de ser un factor necesario a veces para algunas personas, para poder convivir. Y te aleja de pantallas. O sea, a mí lo que me gusta es que me aleja de las pantallas antes de dormir y así, o sea...
Es que está buenazo, güey. O sea, eso está padrísimo.
Hay algunos juegos que tienen modo solitario o algunos juegos que son específicamente para jugarse en solitario. Y de scrollear Instagram 2 horas o ver HBO 2 horas, es como jugar un videojuego, ¿no? Nomás que lo estás jugando en un mundo tangible, presencial, sin pantallas... que también me cansa el cerebro, me genera una sensación de cansancio que me ayuda mucho a irme a dormir muy bien. Entonces, bueno, pues ya hablamos otros 15, 20 minutos de...
No, a ver, digo, traíamos, evidentemente, siempre decimos que vamos a hablar de una cosa, terminamos hablando de otra, pero Pepe, es que no es irrelevante, o sea, estos puntos que marcabas ahorita, que es alejarse de la pantalla... relativizar el peso de la comida y el alcohol, no es fácil. Yo tengo muchos pacientes que dicen, pues les digo, ten actividades recreativas. Y me dicen, sí, el fin de semana voy a salir a beber con mis amigos. León, búscate otra actividad recreativa que no sea solo salir a comer, donde llegas a un restaurante, pides, comes, bebes, te vas. O salir de fiesta donde vas, bebes y te vas. No, sino tener otras actividades recreativas. Y esto me parece fantástico. Sí, sí creo que no es para todos, definitivamente. O sea, sí creo que es uno de muchos hobbies donde ¿no? Hay gente que se junta a improvisar tocando la guitarra, hay otros que se juntarán a jugar squash, otros que se... Pero sí lo veo como una alternativa desde la que estás viviendo tú una experiencia que creo que vale la pena ahondar más allá del tema que queremos platicar hoy, que íbamos a platicar de ovnis, nada más para que sea para ustedes, porque a Pepe lo abdujo un ovni. Y nos trajo información al respecto.
Antes era un tema que me gustaba mucho, fíjate. Bueno, ¿sabes
los qué? ¿Los ovnis?
Había una serie que se llamaba... Había una serie de Steven Spielberg que se llamaba Taken. Estoy hablando de la prehistoria. Estoy hablando hace 20 años en HBO. Cuando las miniseries empezaban a hacer algo interesante, ¿no? Ni siquiera de temporadas, sino simplemente era como una peliculota, ¿no? Y de hecho, Taken son como 8 episodios de 40 minutos. Entonces es como que en ese entonces era así de yo cuando acabé Taken sentí que le había dedicado la mitad de mi vida a una sola cosa. Ahora las series así que son 14 temporadas de 30 episodios de una hora cada uno es como...
Hace 7 años que ya no veo yo series de televisión de ninguna. Ajá.
Pero bueno, pues esta fue la primera cosa que en su formato era muy novedosa, se llamaba Taken.
Sí.
Y narraba la historia de una familia realmente, y una serie de abducciones que hubo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, ¿no?
Uh-huh. Supongo que se entiende nada más porque la palabrita es compleja, ¿no? Abducir es levantar algo, ¿no? Es un término que utilizamos, por ejemplo, mucho en el mundo de la medicina. Cuando tú abduces el brazo, es porque lo levantas lejos del cuerpo. Sí,
o sea,
claro.
No es raptar, y o sea, no tiene que ver
no
con
es no es secuestrar, no es que un ovni te secuestre, sino es que te levanta de la tierra. Entonces, es esta clásica imagen de que llega el ovni, lanza un rayito y te levanta como en un campo electromagnético.
Pues es que así es, o sea, así es.
Así te pasó, ¿no?
Así, cuando te abducen, así es. Llega un disco, saca un rayito azul, porque azul tiene que ser. Y te levanta.
Entonces, nada más quería yo puntualizar ese terminajo de... Estamos hablando de la abducción de los ovnis, que es que te levantan y te secuestran y te llevan en su nave espacial. Ajá.
Ahí hay un corto de Pixar, perdón. Voy a hacer un googleo rápido, lo pueden encontrar en Disney Plus. Pixar Short Alien Abduction. A ver cómo se llama. Lifted, como levantado, justamente.
Sí.
Está en Disney Plus. Es un corto de un minuto y medio de estos de Pixar. Y es justamente de una abducción. Y el nivel de comedia que tiene es fantástico. Fantástico, no se lo pierdan. Vayan a verlo. Bueno,
tiene rato que Pixar no nos da algo fantástico, ¿no? O sea, han ido perdiendo ritmo. Ahorita que dices que es un corto fantástico. O sea, antes era trancazo.
¿De los cortos o de las películas?
De los cortos y de las películas, ¿no? O sea, para mí Soul sí fue... Bueno, o sea, es de mis películas favoritas de la vida y del universo. Pero es una cosa que yo siento que ya veníamos de rato. Ahora viene, y seguramente me van a comentar mucho, etiquetar y demás, viene la segunda parte de Inside Out, de Intensamente. La gente asume que a mí me encantó la primera. A mí me gustó, estuvo bien, estuvo padre,
sí.
Me la pasé bien, pero... Y ahora yo estoy casi seguro, ojalá me cierren la boca, por favor, lo deseo de todo corazón, pero estoy casi seguro de que Inside Out 2 no me va a gustar nadita.
Pues es que yo siento que antes hacían una película cada 2 años, entonces había como otra cultura. Hay un libro precioso que se llama Ay, Dios mío. Imaginación Incorporated.
Sí, se llama...
Lo hemos recomendado aquí.
No, pero se llama... no es Imaginación, es Inc. Invention Inc.
Creatividad. Creativity Inc.
Creativity Inc. No.
Creativity Inc. En inglés es Creativity Inc.
Sí.
Y en español ha de ser Creatividad.
Ah, sí. Sí. O una cosa así. Como Monsters Inc.
Sí, libro, creatividad. S.A.
S.A. Así, no era A.C., era S.A. S.A. de C.B. de
belleza R.D.C.B. de libro de la historia de Pixar, ¿no? Y ajá, de sus procesos y demás. Y yo creo que ahí se ve claramente cómo, cómo este... pues cómo es que hacían esas películas que casi todas eran un hit. En una etapa donde Disney además estaba así de... ¿no? Sí. Y de hecho después pues Disney compra Pixar y se lleva a los creativos de Pixar a Disney.
Y les quita, les abduce la creatividad en su nave espacial, güey. Porque pues ya tuvimos cosas como Lightyear y cosas así que...
Lightyear sí fue una cosa terrible.
Una cosa, no, bueno, pero estuvo peor todavía esta de los hermanos azules, esta que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, esa me gustó mucho a mí, Onward.
Onward, que estuvo. Y tuvimos también la de Elementos, que también fue como.
Esa no la vi. Pero me gustó.
Bastante aburrida.
Onward sí me gustó. Luca me gustó mucho.
No, a mí tampoco me gustó Luca.
No, bueno.
Te digo que yo siento así como el bajón.
¿No serás tú, Rafa, en vez de Pixar?
Fíjate que yo creo que no. O sea, bien sabemos, ¿no? O sea, y yo lo acepto profundamente. Lo estaba comentando recientemente. Estoy muy a favor ahora de las lentejas y de escribir con cincel en piedras, ¿no? Me parece que es la nueva manera de compartir nuestros pensamientos. Lo sé y lo acepto. Tengo una personalidad que no se adapta muy bien a las olas, los momentos, los tradings. Pero en este caso en particular, yo siento que sí podemos ver el fenómeno que fue en cuanto a conversación, en cuanto a ingreso económico, en cuanto a premios, en cuanto a estas cosas, cómo ha ido bajando.
Sí, yo también estoy. O sea, yo siento que ahora tienen que hacer muchísimas películas. O sea, como ahora hay este empuje porque hay un montón de contenido. Entonces siento que ya las películas, las series, todo se hace como en tortillero y en cantidades industriales para las plataformas. Uh-huh. Y yo ya pasé. Es otra cosa que a mí me encantaba y dije ya, Marvel. O sea...
No, los superhéroes, a ver...
Cuando llegamos al... cuando llegamos
hace 36 Avengers, años que yo dije ya basta, ya. Ajá.
O sea, cuando empezó a construirse el mundo cinemático Marvel,
sí,
que fue una cosa muy novedosa, donde...
Sí, ahí yo ya iba para abajo, pero no, te escucho.
O sea, para mí sí fue como, Iron Man, esa sí la vi, luego la otra no la vi, luego vino el primer Avengers, la vi, y era como, hay películas de los otros tres, y se juntan en Avengers, qué chido. Y luego hay más y se juntan en la siguiente Avengers, que son las fases. Y cómo empiezan a construir algo hacia el final, de a lo largo de 10 años, construyen el cierre de eso que fue Endgame, Infinity Wars, y fue una locura. O sea, para mí fue así como, wow, juntaron 10 años de películas en una sola, al final todo lo que hemos visto se conecta, y para mí ahí fue así épico. Pero que al día siguiente digan, lo vamos a volver a hacer y ahora 20 veces más grande y ahora con 14 series en Disney Plus y ahora para entender todo el universo tienes que chutarte 5 películas, 8 series, 2 no... Y fue así de ya.
No, gracias, paso.
Estuvo padrísimo, ya. Sí.
Gracias, la fiesta estuvo increíble, ¿no? Pero hay un momento donde, aunque la fiesta sigue, uno decide ya irse de la fiesta. Oye, yo ya estoy cansadito, con permiso, buenas noches, gracias, bye.
Y es imposible, o sea, porque antes para mantenerte al tanto del MCU tenías que ver 2 películas al año.
Claro, ¿no? Vaya, pues la gente que hacía los o que hace, no sé, los maratones de Star Wars, pues que antes veías 3 películas en el 4 de mayo, ¿no?
Sí, sí,
y luego pues ya eran las 6 películas, y luego ya son 7 películas, y luego, o sea, ya hay un momento donde ya no llegas, ¿no? O sea, ya el tiempo que le tienes que dedicar, o vives de eso y te dedicas de eso, o ya no llegas. Pero a mí me pasó, o sea, yo, mi cúspide donde dije, no manches, las películas de superhéroes y tal, fue con la 2 de Batman de Nolan, donde sale el Joker, ¿no? Que ahí fue donde dije, ¡guau! Estaba yo fascinado. Otra de mis películas favoritas de la vida, ¿no?
Es muy buena esa película.
Bueno, no, es una joya, joya cinematográfica. Y luego por ahí vi Iron Man y me gustó. Y luego por ahí vi tal y no me gustó. Y ya el día que vi Avengers, ¿no? La primera de Avengers. Ese día dije, basta. Ya. Gracias, no vuelvo a ver películas de superhéroes. Y no me acuerdo, fíjate que me acuerdo muy bien cuando dejé de leer novelas. Ahorita te lo platico, te echo chisme aquí rápidamente. No me acuerdo, o sea, me acuerdo cuando dije, basta películas de superhéroes. Me acuerdo cuando dije, voy a dejar de leer novelas. Y dejé de leer novelas un buen rato, varios, bastantes años. Y no me acuerdo cuando dije, ya no voy a ver series de televisión. Pero también hubo un momento en que dije, basta de las series de televisión. No le puedo dedicar tantas horas a una historia. O sea, no puedo. Me acuerdo que estaba leyendo Lestat, que me gusta mucho, un librazo de Anne Rice.
De los vampiros, ¿no?
Sí, que venía de Entrevista con el Vampiro, es el número uno, el volumen uno, y luego este como spin-off de que se va tantito hacia atrás en la creación de Lestat, y que iba yo picadísimo a la mitad del libro y dije, ¿por qué si puedo dedicar tiempo a leer una novela como esta que me está encantando, no leo no ficción, todo este otro género de ensayos y vaya, por ejemplo, no, sí.
Porque no tienen ganchos, no tienen los mismos tipos de ganchos.
Claro, pero si vas y los buscas, hay unas hiper maravillas, ¿no? Entonces, sí, empecé ahí a leer no ficción. La superación personal siempre me ha dado mucha hueva, aunque me dedico a ella, ¿no? Pero me dedico a leer no ficción. Pero sí hay ese momento donde de repente uno dice, oye, perdón, tengo otras cosas que hacer. Gracias, con permiso, buenas noches, ¿no? Y pues te pasó ahí también ya después con los Avengers.
Sí, con los Avengers yo dije ya. Porque antes yo decía, a mí me gusta ir al cine a esas películas, es raro que yo ponga una en la sala de mi casa, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que ninguna de esas la vi en la sala de mi casa. O sea, acaso vi una porque tenía que ver la última Avengers y me faltó
actualizarse, sí.
¿No? Pero es la única razón por la que yo ponía una de esas películas en mi casa. Porque a mí, yo lo que disfrutaba sí era estar en una sala de cine, sonido Dolby, surround, ¿no? IMAX 3D, con palomitas y nachos y explosiones. O sea, había como una cosa ahí de la experiencia física del lugar.
Sensorial,
sí. Del lugar, de las explosiones, de, ¿no? Y el audio, que me encanta escuchar cómo está mapeado. Una serie de cosas que no puedo generar en mi sala, ¿no? Uh-huh. Entonces eso lo disfruté, pero ya llegó el punto donde dije, ya, todo esto, siento que vengo exactamente lo mismo y ya no es tan interesante. Y ya también las historias, ya se nos acabó el material, o sea, ya...
Sí, aceptémoslo, o sea, aceptemos la historia que ya no da.
O sea, ya no le podemos dar más a esto, o sea...
No.
Y entonces ya son unas... A mí lo que me gustaba de Avengers y los superhéroes, ahora ya están como muy fantásticas, muy Star Wars. Suceden en planetas rarísimos, en realidades y universos paralelos donde... Y entonces, pues no es lo mismo que estén atacando Nueva York a que estemos en un planeta que cero me importa, ¿no? O sea, que estén matando un microuniverso adentro de una partícula de polvo, ¿no? O sea, como que me da igual esas cosas. En fin, creo que sí. Ya no sé ni a dónde vamos con esto, pero...
Yo
creo que está bien que te canses, o sea, está bien decir ya no, está bien...
Y que cambies y que lo regreses.
Y que digas, yo no voy a ver películas de Pixar hasta nuevo aviso, y luego te preguntan una película de Pixar, te la recomiendan, la ves y dices, joya, y ya, y esta sensación, esta presión social, ¿no? Yo también tuve que aprender a frenar esta presión social, seguro tú también lo sientes, de estar al tanto de la última serie y no,
¿sabes,
no?
¿Sabes qué pasó ahí? Y es súper interesante el tema de la presión social, que ya hay tal cantidad de contenido que ya nadie te presiona. O sea, hay 26 libros que te puedo recomendar que tú me puedes decir, pues no los he leído, pero he leído estos otros 26 que tú no has leído. Hay tal cantidad de series. O sea, no hay ahorita que me digas tú una serie que todos tenemos que ver porque es lo que estamos comentando todos en la sobremesa. O sea, unos están clavados con un canal de YouTube, el 80% a lo mucho de la población está metida en Horizonte 1 viendo el contenido de altísimo valor agregado, pero fuera de eso, pues ya, oye, yo sigo a tal influencer, pues yo sigo a tal otro, pues yo leo este libro, pues yo leí este otro, pues yo vi esta película, pues yo no la vi, Barbie, ¿no? Oye, no vi Barbie, pues Barbie tuvo su boom de 3 meses, ¿te gusta? 2. Donde si por algo anduviste ocupado con la chamba esos 2 meses y no participaste de la discusión, al rato ya no importa. Pero, o sea, pero de verdad ya al rato, vale madre si viste Barbie, no viste Barbie. Ya no hay esa sensación de, ¡oh! ¿Cómo que no has visto no sé qué? ¿Cómo que no te gustó no sé cuál? Ya no lo siento.
Yo siento que con Barbie sí pasó. Y tal vez puede pasar con un par de películas.
Pero insisto, ¿cuánto tiempo duró el hype de Barbie? Así que sí, digas tú, sí, lo machín de Barbie. 2 meses.
Sí.
Antes eran una cosa que era, o sea, güey, Volver al Futuro, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo?
Si no has visto Volver al Futuro, ¿qué pedo?
Claro, es que es esa...
Presión social en este momento a todos los que nos están escuchando. Si no has visto Volver al Futuro, no sabes de lo que te estás perdiendo.
Pero es que pertenece ya a esa conversación de otra generación donde eso pasaba, donde todos hablábamos de Madonna, donde todos habíamos visto Volver al Futuro, donde todos... Y,
o los Simpson. O sea, no te vayas tan lejos. Los Simpson. O sea, donde
pues no te vayas tan lejos, nada más vete hace 30 y tantos años.
No es tan lejos aquí. Se acaba de pasar eso.
Ajá, ajá.
Todos veíamos la misma tele.
Todos veíamos el mismo episodio. Todos llegábamos al día siguiente a comentar el mismo episodio. Ya no sucede. Eso ya no sucede.
Sí, no.
¿Quién fue el último que te presionó por algo de contenido? O sea, si tú dices, pues a mí me caga Avengers. O sea, la gente hoy en día dice...
Ay, no, es que sabes que mi hermano y mis papás me presionan mucho. Bueno, no me presionan, okay. Cero me presionan. Pero ellos disfrutan mucho ver series. O sea, mi hermano y mis papás disfrutan mucho ver series. Mucho.
Ok. Ven y se las comparten entre ellos.
Sí, entonces llegan y empiezan a decir, es que tienes que ver esta serie. Y mi papá las anota. Y lleva su lista de la cola, cuál sigue y no sé qué, ¿no? Y entonces ellos hablan de la que tenemos que ver, ¿no? Exacto. Y entonces mi hermano las ve y empieza a hacer ese. Y está perfecto, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo sentarme a ponerle atención. Y por eso veo realities, porque no les tengo que poner atención. Porque es suficientemente bobo y absurdo y evidente lo que está pasando. Ajá. Que puedo estar whatsappeando y scrolleando en Instagram al mismo tiempo, que es cuando lo hago, ¿no? O sea, para mí no me gusta estar en WhatsApp y en Instagram mientras tengo juntas, mientras estoy en la casa, mientras juego, mientras nada. ¿Cuándo lo hago? Cuando prendo la tele, ¿no? Ahí sí quiero que medio me importe nada más lo que está en la tele. Y entonces poner una serie de esas que hay que poner mucha atención, no es algo que haga con frecuencia, ¿no? Eso...
Pues yo como no tengo hermanos, ¿no? O sea, como mis relaciones son como muy, digamos, uno a uno directamente. O sea, yo no recuerdo una cosa que tú me hayas dicho, que digas, es que no es posible que no hayas visto, leído, tal. Y voy, ¿no? Voy con alguien más y voy a Monterrey o voy a... Y pues, oye, ¿viste tal cosa? No, te la recomiendo. O sea, ya hoy en día lo que escucho mucho es... Te recomiendo este libro, esta canción, esta serie, esta película. Y si me interesa, la anoto en una lista que es interminable mi lista de películas, es interminable mi lista de libros, es interminable mi lista de series, pero que si me muero y no las vi, ya esta idea de las 100 películas que tienes que ver antes de morir, no, hoy en día ya te puedes morir cuando quieras, güey, no pasa nada. No, ya, basta.
Bueno, pero Volver al Futuro sí.
No, o sea, evidentemente no tienen por qué estar vivos si no han visto Volver al Futuro 1.
No sé por qué tienen sentido en su vida. La 1 y la 2. La 3 se la pueden saltar.
La 3 pueden no verla nunca. El Padrino solo vean la 1 también. El Padrino 2 es... El Padrino 2 es una porquería y la 3 no existe. No existe.
No sé, tal vez estoy influenciado por mi papá que él sí se echaba la trilogía completa cada Navidad.
Te reto a que veas 20 minutos, Pepe, del Padrino 3. Te reto.
No, así. No, no.
Si llegas al minuto 18,
¿sabes me cuál? Dice, ya llegué al 18. ¿Sabes cuál acabo de ver?
¿Eh?
El Planeta de los Simios 2, pero de la vieja.
¡De la vieja! El Planeta de los Simios 1 de la nueva versión, la última versión, a mí me encanta.
A ver, yo una vez vi el Planeta. El Planeta de los Simios era de esas cosas que un día vi porque dije. Quiero.
Todo el mundo está hablando de eso, claro.
Creo que necesito tenerlo como referente cultural. O sea, hay muchas películas, exacto, que yo he visto como. Voy a verla por cultura, claro, general, ¿no? Chucky, claro, así la vi, La mano que mece la cuna. El bebé de Rosemary. O sea, como que de repente veo en el pop culture que se hace referencia a muchas cosas. Claro. Y digo, bueno, pues las que, muchas de terror.
Que son este periodo de los 80s, insisto. Fue esa generación en la que todo el mundo tenía que ver esos blockbusters y tal. Te escucho.
Sí, entonces dije, bueno, voy a ver El Planeta de los Simios. Antes de que saliera como la nueva.
Sí, hola. Sí.
¿No? Entonces la renté, no sé, porque todavía no era tan streameable este asunto. Entonces me eché El Planeta de los Simios, la 1, la original, la de 1968, ¿no? Y dije, ah, mira, pues qué interesante, pues sí se ve ahí los efectos, 60s, ¿no? Pues, ¿entiendes por qué Star Wars llegó a cambiarlo todo? A revolucionarlo, claro, todo.
Sí,
claro. Entonces, ya luego vi las nuevas del Planeta de los Simios, vi la 1, después vi la 2 de las nuevas, que se llamaba Revolution, creo.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y ya, no volví, no vi más Planeta de los Simios. Y mi hermano me empezó a contar de las del Planeta de los Simios. Me dice, no, es que es diferente. La 2 de las nuevas no representa la 2 de las viejas, ¿no? Tiene otro coso ahí.
Uh-huh.
Y como que me quedé con esa semilla y dije, creo que sí me gustaría ver todas las de Planeta de los Simios alguna vez. Las, ajá, viejas y las nuevas, ¿no? Pero dije, creo que quiero ver las viejas primero. Y las nuevas, verlas después de haber visto las viejas para ver en qué se parecen, en qué no. Porque disfruté, ajá, ese ejercicio con la primera, ¿no?
Sí, que siempre, o sea, desde la apreciación cinematográfica como un hobby o como algo medianamente un poquito más académico, es muy interesante comparar directores, comparar años, comparar efectos especiales, comparar guiones. O sea, tiene su gracia.
Entonces, porque cuando vi la primera de las nuevas, disfruté las comparaciones, ¿no? Disfruté uh-huh, ver qué decisiones tomaron diferente, cómo decidieron plantear algunas cosas y algunos elementos, ¿no?
Uh-huh.
En fin, me gustó mucho todas las películas. Y entonces estaba así en la gripa y dije, a ver, me salieron ahí como una colección donde dije, aquí están todas agrupaditas, uh-huh, aquí está todo lo que hay que ver, separado por años. Dije,
va, ya estamos.
Veamos es la hora. Segunda, la de 1970, que se llama Debajo del Planeta de los Simios. Okay. Muy interesante, o sea, si estás viendo una cosa de ciencia ficción, de bajísimo presupuesto, o sea, bueno, seguro no, ¿no? Pero
sí, era lo que te iba a decir, seguramente en su momento fue un presupuesto top.
Pero si tú tienes que establecer un cliché de la ciencia ficción del cine de los 70s, es eso. O sea, okay, estos efectos, estos sonidos de pling, ¿no? Y y que alguien aparece así con efectos de cámara y, o sea, vaya, muy interesante. Pero me pareció, no buena, no me pareció buena, ¿no? Pero me mantuvo y...
No, pero son de esas cosas, ¿no? Es como... A ver, la gente habla mucho de eso, de ciertos vinos, ciertos quesos. A mí los quesos que dicen, no, es que sí sabe horrible, pero es súper disfrutable. Yo no puedo. A mí échenme un buen queso Oaxaca y con eso me tienen contento. Pero aquí sí lo entiendo. O sea, sí he leído obras, sí he leído textos, sí he visto películas que uno dice, sí, sí. Y más desde nuestra perspectiva, es malísima, pero ¿cómo estoy disfrutando? ¿Y cómo disfruto al final diciendo, vi la película.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y hay una cosa de arte, no sé si esto es un spoiler alert. Si usted no ha visto El Planeta de los Simios 50 años después de su creación y no sabe cuál es el gran spoiler.
Sí, ajá.
Deje de escuchar este. ¿Y le interesa ver El Planeta de los Simios? Adelante.
Vaya terapia y póngale pausa.
Adelántele un minuto a este episodio, porque es un gran spoiler si no sabes cuál es el gran spoiler del Planeta de los Simios.
Que te lo avientan en Los Simpson cuando Homero va al espacio, por cierto. Pero bueno, dale.
Pero si no sabes qué es, no lo conectas.
Ok.
O sea, si no conoces Planeta de los Simios, no sabes que eso es un spoiler del Planeta de los Simios, ¿sabes?
De acuerdo.
Solo es una escena que sucedió en Los Simpson.
Sí.
Pero bueno, se supone que el gran reveal del final de la primera película en ambas versiones, en la vieja y en la nueva, es que resulta que estaba en la Tierra en un futuro donde los simios se apoderaron de la Tierra.
¡Era nuestro planeta! Dice Homero.
Todo el tiempo estaba.
Espera, espera, la Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta!
Sí, sí, pues así es. Uh-huh. Así es la escena. Uh-huh. No dice, espera, espera, la Estatua de la Libertad. Solo ve la Estatua de la Libertad y se da cuenta que todo el tiempo estuvo en nuestro planeta. No, no se fue a otro planeta, sino que...
Sí, no es el planeta de los simios. Sí. Sino era nuestro planeta en el futuro controlado.
Que solo viajó en el tiempo, no viajó a otro planeta, ¿no?
Correcto.
Entonces, en esta segunda versión... pues se sigue saturando eso y entran a un mundo subterráneo donde están como más restos de Nueva York. No solo la Estatua de la Libertad, que es lo que ves en la primera película. Entonces hay un Nueva York deconstruido con el metro, con la Catedral de San Patricio, con la Biblioteca de Nueva York, pero en un mundo bizarro, deconstruido. No sé qué me pareció muy interesante en su diseño de producción. Y esa es la parte que rescato de la segunda película.
Oye, ya me antojaste las películas. Voy a ver las primeras dos del Planeta de los Simios y luego las siguientes dos de...
Pero tienes que estar muy en el mood. O sea, a mí me ayudó en medio de una gripa de... O sea, no tengo nada mejor que hacer que ver esta pantalla las siguientes 14 horas y dormir.
Fíjate que a mí me gustan mucho esas películas. O sea, pocos días del año, literalmente... tengo el espacio para hacer eso, pero yo normalmente lo que hago es que veo el cine de la época de oro nacional, ¿no? Me aviento las de Pedro Infante. A mí las que me gustan son las de Pedro Infante. Machistas como son, me divierten de una manera, Pepe. Entonces, en una de estas voy a incorporar el Planeta de los Simios.
Muy bien.
Bueno, oye, pues, yo tengo una recomendación. Planeta 51 del 2009. Es una película de animación que si no has visto te la recomiendo un montón. Y es pues entre un chistorete precisamente de las películas de ciencia ficción.
Ok.
Pero es una película de animación. La pueden encontrar en Apple TV. Si la quieren buscar pirata en algún otro lado, ya hablamos aquí de la piratería. Pero... Vale bastante la pena. Es sencilla, pero inteligente y con su mensaje. No es Wall-E, no es... No. Pero de verdad que creo yo que es muy disfrutable. Es una película muy disfrutable para
todos.
No
sé si solo vi el tráiler o...
Planeta 51 vale mucho la pena. Mucho, la voy a buscar.
Y también, ¿ya viste la de los Robinson contra las máquinas?
Esa es una gloria de película. Esa es una belleza de película.
Yo cero me lo esperaba, pero...
Tampoco.
¡Qué buena es! O sea...
Es muy buena. O sea, tiene discursos de diferentes capas, diferentes niveles, con un juego visual que te rompe todo lo que has visto en otros lados. Una gloria.
Una gloria. No se las pierdan esas películas. Bueno, pues ya, sí. Ya no hablamos de nuestro tema de hoy.
Ya, ¿cómo no? Estamos hablando de los ovnis. Oye, Planet 51, ¿qué te iba a decir yo de esto? Ah, nada más un pequeño dato de la película que no es spoiler, pero uno de los personajes que sobre todo comienza la película es uno de estos robots que mandan como a Marte, por ejemplo, ¿no? Y que mandas estas sondas automáticas a diferentes planetas. O sea, en teoría, los Estados Unidos mandan un robot que... pues está diseñado para explorar diferentes mundos. Y llega a este planeta 51, que no es nuestro planeta, pero se le parece mucho. Y entonces van recibiendo la información de este robot, de esta sonda automática. Y es como una especie de perrito, o sea, tiene una inteligencia artificial. Es una especie de perrito increíble, pero es un robot, ¿no? Ajá. Y de repente llega un astronauta y se da cuenta de que es un planeta lleno de vida. Pero como el robot está diseñado para tomar fotografías de piedras, pues todo lo que ha mandado ha sido información de que en el planeta lo que hay es piedras. Y cuando se le sube un bicho, una piedra, le quita el bicho para sacarle la foto a la piedra y mandar la información a la casa. Y es esta idea de, no mames, ¿por qué no nos dices que hay vida en otro planeta? Buenísima, se la recomiendo. ¿Ibas a hacer otra recomendación o algo o no?
No, ya. Creo que no.
Ah, vámonos pues. ¿Qué? ¿Cambiamos de sección, no? ¿Nos vamos sí. a en qué gasté mi quincena? Sí, dale, órale, pues. Cambiamos de sección, pues. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Lleva yo a decir otra sección, pero yo tengo por ahí algo. No sé si tú tengas algo
pues,
claro.
Pues creo que podemos hacer las dos, porque yo más bien estoy en qué dejé de gastar en estas quincenas. le bajé a los juegos, sí, dije, le voy a bajar a los juegos okay. un rato. Y o sea, hay una buena colección, hay mucho que jugar, hay mucho que volver a jugar. Y demás, pero me eché un mega clavado como hago cada fin de año, pero me tomó casi todos estos 2 meses terminar de quirúrgicamente depurar todas mis suscripciones activas de cargos automáticos a mi tarjeta, o sea...
¡Ándele! Que eso es una súper recomendación siempre.
Entonces, agarro mi... Creo que ya se los enseñé aquí, ¿no? Pero agarro en un Planemos Juntos.
Sí, tu estado de cuenta y lo vas rayando. Lo voy marcando. Y sí, ya nos enseñaste en rojo, en amarillo.
Y y entonces, pues... Pero el meterte a cada servicio, asegúrate que ya no lo necesitas. A veces tienes que hacer backups. O sea, a veces sí estás como... No es nomás meterte y cancelar porque no lo uso. Okay. Y hay un viaje emocional, te lo platicaba, ¿no? Hay muchas cosas de Teatrap. Teatrap es un servicio que estoy cerrando. Un emprendimiento que mantuve todo el año pasado. Y hay cosas que dolieron, o sea, que fue un viaje emocional decir ya no, ¿no? Igual el gimnasio ahorita dije, no te engañes, no estás yendo, ¿no? Tienes la membresía de por vida, entonces la puedes reactivar cuando quieras. Ahorita ¿no? Y el aceptar que ahorita no está siendo esa persona, que quisiera ser esa persona, estoy haciendo ejercicio en mi casa, estoy disfrutando hacer ejercicio en mi casa, me parece un buen primer nivel que tengo que recuperar, retomar una serie de cosas antes de moverme al gimnasio. Pero hay una cosa de aceptar también como esas de alguna manera aceptar.
Pues cierres, ¿no?
Cierres,
o sea, son terminaciones, decir, cierres.
Esto representaba algo que ahorita no estoy siendo. Está padre abrazar quién soy ahora, abrazar mis nuevos emprendimientos, mis nuevos proyectos. Todo eso también como que es lo que te mantiene vivo y activo y demás. Pero fue muy interesante, pero estoy muy contento haberle bajado entre bastantes miles varios supers,
¿no? Está muy bien, Pepe, está muy bien. Fíjate que yo me fui a Monterrey y evidentemente en el viaje pues gasté algunos supers, pero me metí a una jaula de bateo, cosa que nunca había hecho en mi existencia. Y entonces pues son 3 jaulas diferentes. La de bola rápida, bola media y bola lenta. Entonces te ven cara de chilango y te dicen, pásele a la de bola lenta. Evidentemente. Así de, ¿cuántos juegos de los sultanes has ido? A ninguno. Pásele al de bola lenta, por
bola
favor.
Bola lenta.
Sí. Y funciona con fichas, ¿no? Como las maquinitas.
Sí, como un arcade de adultos, ¿no?
Me encanta. Entonces, cada ficha costaba 25 pesos y cada ficha te da como 7 bateos, una cosa por el estilo. Entonces me dice ahí el chico, pues normalmente aquí la gente viene y gasta 100 pesos, 150 pesos, les damos sus fichas, batean un rato y ya están, y al final te comes un hot dog aquí. Pues perfecto, pues quiero la experiencia completa, ¿no? Entonces ya gasté ahí mis 100 pesos. No manches. ¡Qué dolor de mano! O sea, traes un bat de aluminio y tengo buen ojo, la verdad. Entonces le pegaba yo prácticamente a todas. Se me fueron como 3 strikes, más o menos, en todas las bolas. Pero al principio de no colocar bien el dedo donde iba, en vez de cuidarlo con los otros dedos, lo puse pegado al bat. No, man, qué dolor de mano. Entonces ya me acabé las fichas nomás por disciplina, pero durísimo. O sea, la bola lenta. No, qué locura. Regreso la próxima vez, por supuesto, pero con guantes.
Fíjate que es la segunda persona que me recomienda esta actividad. O sea, me la han dicho también como en grupos de amigos y que luego hay como boliches y te mueven de un... Bueno, me hablan de otro lugar seguramente porque era acá, pero que te mueven con tu botana y no sé qué. Cero me atrae, pero estaría dispuesto a...
sí. Es difícil, a ver, hasta donde recuerdo la última vez que revisé, científicamente hablando, lo más difícil que puedes hacer en un deporte, en general, más allá de figuras específicas, es pegarle a una pelota de béisbol con un bat, porque la velocidad a la que va y los tamaños de ambos elementos lo complican mucho. Es más fácil pegarle una pelota de tenis con una raqueta de tenis. Es más fácil lanzar un golpe de box. Es más fácil subirte una bicicleta.
Ay, no, no, o sea, pero yo creo que, o sea, bueno, o sea, yo creo que así, el acróbata que brinca y da 48 mortales y cae en dos pies, eso es más difícil.
Es que...
porque el bateo de chiripazo te puede salir, el mortal no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero de alguna manera, como el entendimiento de que utilices tu cuerpo para hacer ese proceso, es más fácil que calcular el área donde le pegas. A ver, insisto, yo le pegué a todas las bolas.
Bajo ciertos parámetros, ha de ser una cosa así.
Sí, como parámetros muy básicos de velocidad, fuerza, ¿no? Vaya, evidentemente... pues hay N cantidad, todos los deportes en su nivel profesional son muy complicados, ¿no? Hay un documental de Fly Solo ahí en Netflix, de un tipo que escala sin cuerda, ni equipo, ni nada, toda una montaña, y que ves cómo se apoya con la uña en una saliente, o sea...
Sí, sí, sí.
Estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, evidentemente a todos los niveles un deporte profesional es hiper complicado, por eso lo refiero. Pero bueno, lo que digo es, sí es complejo pegarle, no es una cosa sencilla. Pero muy divertido, padre, y pues ahí iba yo a la bola lenta.
Muy bien, muy bien. Y de adulto, bueno, challenge, ver ciencia ficción.
Hashtag adulto challenge, dime.
Pues ver una película de ciencia ficción viejita, creo
ver
que...
ver una película viejita de lo que
te quiera. Te reacomoda. Sí, mira, mi papá acaba de ver Star Wars, episodios 4, 5 y 6, o sea, los 70s, ¿no?
Los de verdad, 70s los que y 80s. Hicieron Star Wars.
Sí.
Los que construyeron
Star Wars. Y como que dijo, o sea, fue satisfactorio como entender y ver y tener ya esa información a sus 70 años. Era algo que nunca había visto y decir, bueno, pues creo que es algo importante dentro del cine, dentro de la cultura pop.
¿Tú no eres muy de Star Wars, no, Pepe Valdés?
No, pero vi las 9 películas y Rogue One. O sea,
pero eres más Harry Potter que Star Wars de calle.
Sí. Y disfruto de los universos sin saberme todas las películas ni haberlas visto 50,000 veces. O sea, ayer un amigo justo me hizo una pregunta así de Harry Potter, así de ¿qué criatura se encuentra Harry cuando entra? No sé qué, y dije, no me acuerdo. Sobre todo en las últimas 3 películas, no las vi tanto como en las primeras 5 de Harry Potter. Pero disfruto el universo, el que existe en las casas, me encanta comprar, tengo 2 sudaderas de Ravenclaw, una sudadera de exalumno, o sea, me gusta como la ropa que existen en las casas, los colores.
Lo que te raya en esta vida
son las coleccionas y el merch. Me fascina el merch y ya traigo una playera de merch de Peter Pan, o sea, me encanta como eso y su conexión con los parques, etcétera. Entonces, pero no me acerco a ningún fan, así de eso, ni en Star Wars, ni en Harry Potter.
Ok, está bueno. Muy bien, pues vámonos pues, vean una película de esas viejitas muy famosas y disfrútenlas. Yo les recomiendo Psicosis por ahí y del cine de oro nacional.
Psicosis.
Escuela de Vagabundos de Pedro Infante.
Ay, híjole.
Es que es una cosa. Es
así, yo no le tengo fe al cine mexicano ni desde ahí.
Escuela de Vagabundos de Pedro Infante. Te lo recomiendo mucho. Vámonos, pues.
Vámonos.
Bye.